Bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Romanos, esta carta de Pablo a esta iglesia en Roma. Abre tu Biblia ahí en Romanos, por favor, capítulo 13. Estamos ya en la parte final de esta carta y creo que ha sido de mucha bendición para nosotros. Sobre todo esta parte del capítulo 12 al final es la parte práctica, ¿no? Hemos estado hablando acerca de eso. El apóstol Pablo nos ha estado hablando acerca de doctrina, muy, muy profundo, muy sistemático, una doctrina muy sistemática aquí en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 estuvo hablando de doctrina, y ya en esta parte, capítulo 12 al 16, el último capítulo de esta carta, Pablo ya nos está hablando acerca de cómo debemos nosotros de vivir de acuerdo a esta doctrina, ¿no? A esta enseñanza. Cosas muy, muy prácticas, ¿no? Comenzamos viendo versículos muy conocidos, ¿no? Probablemente la mayoría de nosotros no lo sabemos, y si no, yo te invito a que te los aprendas. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿recuerdas? Para que puedas comprobar, ¿no?, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los dos versículos que realmente describen nuestra vida al día de hoy, ¿no? Y tomando en cuenta esto, pues Pablo empieza a desarrollar esta parte práctica de la carta, del capítulo 12, ¿no? Capítulo 12, 13, toda esta parte está hablando de nuestras relaciones. Nuestra relación con Dios comienza ahí, vimos Romanos 12, 1 y 2. Después empieza a hablar de nuestra relación con la iglesia, después de nuestra relación con los demás, después de nuestra relación, vimos la semana pasada, con nuestras autoridades, ¿no? Nuestras autoridades civiles, el gobierno. Y el día de hoy continuamos hablando de nuestra relación, ¿no? Ahora con nuestro prójimo, nuestra relación con nuestro prójimo, ¿no? Eso incluye, vamos a ver más adelante, tanto a creyentes como a no creyentes. Nuestro prójimo es la persona que está más cerca de nosotros, ¿no? Y está hablando de eso aquí en Romanos 13, capítulo 8. La semana pasada veíamos la parte de nuestra relación con la autoridad. Y el apóstol Pablo nos hablaba acerca de no deber nada, ¿no? Pagar lo que debemos, pagar tributo al que tributa, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ya le continúa hablando acerca de pagar a lo que debemos, ¿no? Pero es algo muy diferente, ¿no? Dice el verso 8, vamos a ver el día de hoy la última parte del capítulo, vamos a terminar hoy el capítulo 13, así que voy a leer lo que vamos a estudiar y después de eso pues oramos, ¿te parece? Dice el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, por darnos esta enorme libertad, Señor, de poder reunirnos y poder estudiar tu palabra. Señor, sabemos que tú eres quien la ha inspirado. Y no solo eso, eres tú quien habla a través de ella, Señor, y quieres hablarnos el día de hoy. Habla a nuestros corazones, Señor. Permítenos, Señor, salir de aquí con corazones diferentes, Señor. Que podamos salir, Señor, mostrando que somos hijos tuyos, Señor. Que tú nos has rescatado, que tú nos has salvado, Señor. Y que nuestra vida ha sido transformada simplemente por ese hecho, Señor. Sabemos que tu palabra tiene el poder de hacerlo, y es lo que te pedimos, Señor. Haz tu obra, que tu Espíritu Santo, que está aquí en nosotros, Señor, pueda estar convenciéndonos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si te diste cuenta, Pablo sigue hablando de no debáis, ¿no? Dice, no debáis a nadie nada, ¿no? Y vivimos en una sociedad, ¿no? Una sociedad que realmente desafía las leyes de las leyes y la ética de Dios. Nuestra sociedad está totalmente ya corrompida, está desafiando todo lo que Dios es, ¿no? Sin embargo, esta porción nos habla de cómo nosotros tenemos que relacionarnos con los demás, ¿no? Y de acuerdo a las leyes que Dios nos ha dejado, ¿no? Es cierto que, porque tú puedes decir, bueno, ahora me estás hablando de la ley, si ya vimos que la ley ya no tiene dominio sobre nosotros, y ahora vas a hablar de la ley, bueno, vamos a ver de qué está hablando. Es cierto que en cuanto al juicio y el castigo, el cristiano está libre de la ley. Eso ya lo vimos, ya la ley no tiene ese poder sobre nosotros, pero en cuanto al cumplimiento de ella, aún Dios espera algo de nosotros, ¿no? Que de repente olvidamos, o sea, pensamos como ya no estamos bajo la ley, pues ya no tenemos que vivir de esa manera. Pero no, Dios está esperando que cumplamos la ley, pero ya no es como lo hacemos anteriormente. Por eso es que su juicio y el castigo ya no está sobre nosotros. Y vamos a ver a través de este pasaje de qué manera es lo que Pablo nos quiere hablar y de qué manera él nos pide que cumplamos la ley de Dios. Dice el verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ya leyendo ya te das cuenta por dónde va, ¿no? Empieza a hablar del amor. Ese es el cumplimiento de la ley. Y Pablo continúa ahí en verso 8 diciendo, no debáis a nadie nada. Eso es lo que conecta la porción que hicimos la semana pasada, ¿no? Verso 7 con el verso 8, no debáis a nadie nada. Pablo continúa hablándonos de no deber nada. Y nos anima a pagar todas nuestras deudas. Sin importar cuánto debamos, es necesario pagarlo a tiempo y por completo. Deudas económicas, por ejemplo, ¿no? Ahora, Pablo no está diciendo que el cristiano no puede pedir prestado o no puede tener un ¿cómo se llaman? Un crédito, ¿no? No está diciendo eso, simplemente está diciendo que seas, más adelante lo vamos a decir, que seas sincero, que seas honesto, que seas diligente en esas cosas. Paga a tiempo lo que debes y págalo por completo, ¿no? La Biblia realmente no dice nada al respecto, no niega, ¿no?, ese hecho. Aún Jesús dijo, al que te pida prestado, dale, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces se usa esto para apoyar eso, ¿no? Es que los cristianos no pueden pedir un crédito, es que los cristianos no deben de pedir prestado, y toman este pasaje. Realmente no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tú tienes una deuda, la pagues, ¿no?, de acuerdo a lo que quedaste, ¿no? Que seas fiel en eso, no debáis a nadie nada, paga a tiempo, paga por completo. Y de repente pasa a decir esto, no debáis a nadie nada, sino, dice ahí el texto, el amaros unos a otros. Entonces Pablo dice, no debas a nadie nada, solamente esto, el amarnos unos a otros. La única deuda que debemos de tener como creyentes es esta, amarnos unos a otros. Es una deuda, ¿no? De repente Pablo cambia todas las cosas, ¿no? Viene hablando de nuestra autoridad, de la sujeción, de cómo someternos, ¿no?, de pagar lo que debemos, y ahora pasa a esta área del amor, ¿no? Esa es la única deuda que nos podemos tener el día de hoy, ¿no? Amarnos unos a otros. Es una deuda que siempre debemos de estar pagando, ¿no? Me encanta verlo así. Dice un padre de la iglesia primitiva, Orígenes, dice, la deuda de amor se queda con nosotros de manera permanente y nunca nos abandona. Es una deuda que pagamos todos los días y quedamos debiendo por siempre. Es lo que está diciendo, es la única deuda que puedes tener. Y no es este hecho de decir, ah, entonces no voy a amar a nadie, a fin que le voy a quedar a deber, ¿no? No, tienes que pagarla todos los días, no debas a nadie nada. Eso es lo que está diciendo. ¿Recuerdas lo que te decía en un principio? Está hablando en sentido de paga tiempo y paga por completo. Entonces, si esta deuda la tenemos permanente, todos los días tenemos que pagarla a tiempo y por completo, el amarnos unos a otros. Sin embargo, no es una deuda, no es una de esas deudas que no podemos pagar porque no tenemos los recursos, porque a veces nos pasa así, ¿no? Tenemos una deuda en el banco y nos están hablando y, híjole, y no recibí lo que pensaba tener de dinero y ya no tengo cómo pagar. No, esta deuda no es así. En esta deuda tenemos los recursos para pagar. Dios nos ha dado el recurso principal para cumplir nuestro pago cada día. ¿Sabes cuál es ese recurso? Su amor. Es increíble eso. Dios te está proveyendo de esto. O sea, no puedes quedarte sin pagar esta deuda, ¿me explico? Todos los días Dios te da el abono que necesitas para pagarlo, ¿no? Siempre tendremos el recurso abundante para pagar esta deuda. Debemos de tener en cuenta que nuestro Padre Celestial, en su gracia, nos ha provisto todos los recursos que necesitamos para poder obedecer sus mandamientos y seguir su ejemplo y mostrar su amor de diferentes formas. Y sabes, es una deuda que todos los días pagas, y tú lo puedes ver. Cada día hay una oportunidad para mostrar el amor de Dios, para mostrar que amas a alguien. El problema es cuando nosotros no mostramos eso. No estamos cumpliendo, no estamos pagando esa deuda. Dios nos ha capacitado para pagar nuestra gran deuda de amor, como veíamos. Romanos, si recuerdas, lo vimos capítulo 5, verso 5, ¿no? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios nos ha capacitado para poder pagar esta deuda. El amor de Dios mismo es la fuente inagotable de la cual nosotros podemos sacar ese amor sobrenatural para saldar las deudas que tenemos con los demás. Entonces, es una deuda que tú no puedes decir, es que sabes que no me alcanza para pagarte. No. Tienes un Padre que te ha dado sobreabundantemente de su amor, y tú puedes dar ese amor. Primera de Juan, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 4, verso 7, él dice esto. Primera de Juan 4, 7, amados, ¿te das cuenta? Dios nos ha amado. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Obviamente esto solamente es para aquellos que han decidido entregarle su vida a Cristo. Solamente esto es para aquellos que han entendido Romanos 12:1 y han entregado su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. Estar dispuestos a hacer esto es algo voluntario. Solamente aquellos que han nacido de Dios, el que conoce a Dios, puede amar de esta manera, tiene los recursos para hacerlo. En Colosenses capítulo 3, hace unas semanas estudiamos este capítulo, si recuerdas, verso 12, también Pablo escribe Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y fíjate lo que dice el último. Y sobre todas estas cosas, ¿vestíos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Es la unión perfecta. Lo que nos une perfectamente. El amor. Y Dios nos ha dado ese recurso para que podamos saldar esta deuda. El amor piadoso, lo podemos decir de esta manera, que es ágape. El amor piadoso es una decisión que debe tomarse por voluntad. No es algo que Dios nos obliga. Si es una deuda que tenemos, pero tú sabes si la pagas o no. Esto debe tomarse por voluntad y disposición propios para agradar a Dios y dar poder aún a su pueblo para mantener esta unidad verdadera, como veíamos en Colosenses, este vínculo perfecto, ¿no? Así es como Dios quiere que estemos como su pueblo. Y dice ahí a continuación, en el verso 8, porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Porque el que ama al prójimo, y como te decía, el prójimo es el que está a tu lado, ¿no? Empezando por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos, tíos, no necesariamente creyentes. Esta deuda no es solo hacia los hermanos, esta deuda es con todos, aun con nuestros enemigos. Eso es lo que precisamente dijo Jesús en Mateo 5. En Mateo 5, Jesús dijo, verso 43, Mateo 5, 43, dijo, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso decía la ley. Pero Jesús vino a dar otro sentido al mandamiento. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Dice el texto. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta? Cuando tú empiezas a saldar esta deuda, a pagar esta deuda, estás mostrando de quién eres hijo, a quién perteneces. Eres hijo de Dios. En el capítulo 12, al final, Pablo estuvo hablando acerca de esto. Si tú estuviste con nosotros, estuvo aquí César Cárdenas compartiendo la palabra y hablaba acerca de esto. Vencer a nuestros enemigos de esta manera, amándolos. Entonces vemos cómo este amor del que está hablando, ¿no?, el amor justo, el amor piadoso, es mucho más que emoción o sentimientos, va mucho más allá de eso. Y quisiera que me acompañaras a Primera de Corintios, allá adelante de tu Biblia, adelante de Romanos, a Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a ver de qué amor está hablando, porque es importante identificarlo y de qué manera podemos darlo. Nos está diciendo que es algo que debemos, que tenemos que pagar. Primera de Corintios 13 nos describe perfectamente este tipo de amor. Dice el verso 4, 1 de Corintios 13, verso 4. Dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza ¿de qué? De la verdad. Ese es el amor del que está hablando. Definitivamente, no hay otra manera de poder amar a tu enemigo si no es a través de este amor. Y tú no puedes tener este amor a menos que tengas el amor de Dios y que lo hayas recibido y que haya sido derramado en tu corazón, como vemos en Romanos 5. Este amor que no busca lo suyo, que no le importa sufrir, como vemos, ¿no?, que no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no guarda rencor, no se irrita. Medita cada vez que quieras mostrar amor o que digas que amas a alguien, si realmente estás amándolo de esta manera. ¿Hay algo que te irrita, algo que te molesta, algo que estás guardando, algún rencor? No estás mostrando un amor genuino como el que vemos aquí. Dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y fíjate cómo dice el verso 7: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es este amor, el cual debemos a los demás. Es la deuda que tenemos. Porque podemos decir: ah, pues sí, yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposo, ¿no?, yo amo a mis padres. ¿Los estás amando así? Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ese es el amor. La palabra amor ahí está hablando ágape. Es este amor del que está hablando aquí. No es un sentimiento. Cualquiera puede amar de esa manera, hasta los que no conocen a Dios. Pero esa no es la deuda que tenemos. La deuda que tenemos es esta, un amor sacrificial. Y fíjate cómo termina diciendo el verso 8 de 1 Corintios 13: el amor nunca, nunca deja de ser. No puedes decir: sabes que ya se me acabó ese amor, ya se me agotó. No, nunca deja de ser. Si realmente tú has recibido ese amor, nunca, nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a seguir dando para que tú puedas saldar esta deuda, como vemos en Romanos capítulo 13. Es este amor. La prueba más grande del amor piadoso es su posición voluntaria. Esta posición voluntaria a sacrificar sus propias necesidades, su propio bienestar por las necesidades y el bienestar de otros, llegando incluso al punto de ofrendar la vida misma si es necesario. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Y eso es lo que nos está pidiendo. Esa es la deuda que tenemos. Jesús dijo en Juan 15, verso 13, Juan 15, 13, Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el ejemplo. El ejemplo supremo de tal amor fue el Señor Jesucristo mismo. Y tú lo puedes ver. Y si tú haces este ejercicio, ¿no?, de 1 Corintios 13, y en lugar de amor pones la palabra Jesús, va a cuadrar totalmente. Jesús es sufrido, Jesús todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Pero pone tu nombre a ver si cuadra. ¿No? Es un ejercicio. Pero se trata de eso. Esa es la deuda que tenemos. Y lo podemos encontrar en Cristo. También el apóstol Juan, en 1 Juan 3.16, solo nota de la cita, 1 Juan 3.16. 1 Juan 3.16 es la respuesta de Juan 3.16, ¿no? Porque 1 Juan 3.16 dice: en este hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué es lo que dice Juan 3.16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero 1 Juan 3.16 continúa diciendo esto: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es la respuesta. Es muy lógico lo que Pablo nos está diciendo aquí. Esta deuda que tenemos con Dios. Él nos ha dado vida eterna, Él murió por nuestros pecados, nos ha mostrado su amor. Lo más lógico es pagar esta deuda que tenemos. Y lo más increíble es que dice que al pagar esta deuda hemos cumplido la ley. Dice: al que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué increíble es esto. Imagínate para un fariseo de ese tiempo escuchar esto. O sea, él se esforzaba todos los días y no lo lograba, pero todos los días se esforzaba para llegar a esto, cumplir la ley. Y tan sencillo como poder simplemente amar a los demás. La palabra cumplido aquí es la palabra griega plero, que significa hacer repleto, atiborrar o rellenar. Habla de eso. Realmente hemos cumplido la ley de esta manera. Habla de la plenitud por completo. Algo que se llena por completo. La plenitud de la ley es el amor, lo que estamos viendo aquí. No la práctica de la ley. No el esforzarte a cumplir la ley. La plenitud es el amor. El principio, lo podemos ver de esta manera, el principio activo del cristiano es este, el amor, no la justicia. Y no quiere decir que hagamos a un lado la justicia. Por eso estoy diciendo el principio activo del cristiano. No es la justicia, es el amor. Porque el que ama ha obrado la justicia. Es lo que nos está diciendo aquí ese texto. ¿Sí te das cuenta de eso? Ahora sí que Dios nos la puso mucho más fácil, ¿no? Porque sí se trata de cumplir la ley. Pero ahora es de esta manera. Con el recurso que Él nos ha dado. Poder amar a los demás. El amor es la clave de toda obediencia piadosa, porque el amor cumple a perfección la ley de Dios. Sí, ya no estamos bajo la ley, ya no hay un juicio, un castigo sobre nosotros por la ley, o de acuerdo a la ley, Pablo lo dijo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sí aún Dios espera que podamos cumplir esta ley, y es con los recursos que nos ha dado. ¿No te parece increíble eso? Que Él mismo te está dando las cosas para que puedas hacerla. Y dice el verso 9, es la explicación: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esa sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Después de declarar que el amor cumple la ley, Pablo ilustra este punto con cinco leyes específicas del Antiguo Testamento. Las primeras cuatro son de los 10 mandamientos, ¿no? En Éxodo 20 está descrito esto, lo puedes estudiar en tu casa, estamos casi a punto de llegar en el libro de Éxodo, ahí Éxodo 20, y están ahí en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Cuatro de estas leyes son de esos 10 mandamientos, de nuestra relación con los demás, ¿no? Cinco leyes tienen que ver con nuestra relación con Dios. Otros cinco son de nuestra relación con los demás. Pero aquí menciona solamente cuatro de ellas. Y la quinta ley que menciona aquí es Levítico 19:18, que es lo último que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a ver las primeras cuatro leyes. Dice: no adulterarás. El adulterio. El amor. Y como te decía hace un rato, realmente la sociedad en la que vivimos, todas estas cosas ya las vemos comunes, pero no quiere decir que sea lo correcto y no lo que Dios quiere. Entonces todavía Dios busca esta ley en nuestras vidas, pero ya no se cumple como los judíos lo buscaban anteriormente, se cumple de otra manera. Y vamos a verlo. Dice que porque no adulterarás, ¿no? Y todas esas cosas se resumen en amarás a tu prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor tiene una muy alta estima acerca de la integridad de los demás. El amor nunca está dispuesto a hacer algo que contamine a otros en su vida moral. Ya lo vimos en 1 Corintios, que es el amor, ¿no? Al igual que todas las demás formas de inmoralidad sexual, el adulterio proviene de la impureza y de la pecaminosidad, ¿no? De la lujuria. Nunca, nunca del amor puro. El adulterio nunca viene de eso. Déjame citarte a Barclay. Él dice esto acerca de este pasaje. Dice, cuando dos personas se dejan llevar por sus pasiones, dice, no lo hacen porque se quieren demasiado, sino porque se quieren demasiado poco. En el amor verdadero hay respeto y dominio propio que nos libra del pecado. ¿No? O sea, en el adulterio no puedes decir, es que yo la amo y sé que me ama. O sea, no, tú no la amas ni te amas. ¿Me explico? Esa no es la deuda que tienes con Dios. Después menciona, no matarás y no hurtarás. Esos son muy similares, porque el amor no arrebata a los demás, no arrebata sus vidas o sus pertenencias. Además, el amor tiene más interés en dar que en recibir. Después dice, no dirás falso testimonio. Si te das cuenta, menciona 5 cosas, yo te dije que eran 4, porque esto de no dirás falso testimonio, esta frase no aparece en los manuscritos más antiguos. Solo la Reina Valera lo menciona, no es la única versión que menciona. En los manuscritos antiguos solamente aparece no adulterarás, no matarás, no hurtarás y no codiciarás, ¿no? Sin embargo, al ver esto, pues también es lo mismo. Al amar a tu prójimo, pues no vas a hablar mal de él, no vas a dar un falso testimonio hacia él. Después dice, no codiciarás. Si en verdad amamos, si en verdad amamos, como veíamos en 1 Corintios, no vamos a codiciar. ¿Por qué? Porque el amor no se goza de la injusticia, ¿recuerdas? 1 Corintios 13. La codicia es un deseo incontrolado de cosas prohibidas, y el amor limpia el corazón, desterrando de él este mal deseo. Jesús dijo que todo pecado se origina en el corazón y en la voluntad del hombre. En Mateo 15 también, Mateo 15, verso 18 y 19, Jesús dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué es lo que estaba mencionando ahorita? Entonces Jesús dijo esto: el pecado se origina ahí en nuestro corazón, en nuestra voluntad. El cristiano que ama con el amor de Dios no necesita preocuparse por la transgresión de cualquier otro mandamiento, porque estás amando. Por eso dice, cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, es fácil para nosotros el amar de una manera teórica o abstracta, pero Dios demanda que amemos a personas reales. He ahí. Tú puedes mostrar y fingir amor. Pablo ya nos dijo, el amor sea sin fingimiento. Pero aquí nos está llevando a amar a personas reales. Que no finjamos ese amor, que no sea algo teórico o algo abstracto en nuestra vida, que sea algo real, que podamos mostrar ese amor. Tenemos esa deuda, tienes esa deuda con el Señor y con los demás. Si en verdad amamos a los demás como a nosotros mismos, no vamos a hacerle daño en ninguna forma a nadie. ¿Sí te das cuenta de eso? Cuando permitimos que el amor de Dios gobierne nuestras vidas, estamos recibiendo de Dios aún protección ante el pecado. Nos protegemos del pecado. Nos guarda del pecado. Piensa en eso. Si estás batallando con un pecado, piensa en eso. Tengo que amar a Dios. Tengo que amar a mi prójimo. Eso te va a ayudar a batallar contra ese pecado. Pero algo interesante, dice ahí, al final del verso 9, amarás a tu prójimo como, como a ti mismo, como a ti mismo. Ahora, ¿qué se refiere a esto? De ninguna manera, te lo voy a decir así, de ninguna manera debemos aceptar esta falsa y demoníaca idea que debemos de aprender a amarnos para poder amar a los demás. Eso no dice este pasaje. ¿Ok? ¿Sí has escuchado eso? Es que apréndete a amar, por eso tienes tantos problemas y no puedes amar a los demás. Aquí, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces tu estima está muy baja, tienes que amarte. No, eso no está diciendo. Más bien, Pablo está dando por sentado que siendo seres humanos caídos ya tenemos un alto concepto de nosotros mismos y que deberíamos, por la gracia de Dios, tener el mismo afecto para los demás. Así como te amas ya ahorita, que te amas demasiado, ese realmente es el problema que tenemos. Nos amamos más que los demás, amamos más nuestro pecado, nuestra complacencia, que a Dios. De esa manera tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a los demás. ¿Sí me explico? Cuidado con esas falsas enseñanzas. Y dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Te das cuenta? El amor no hace mal a nadie. O sea, ni siquiera tienes excusa de que, ay, no, es que si lo amo, como que no le va a gustar. El amor no hace mal a nadie. El amor no hace mal al prójimo. El cristiano que ama, fíjate, no obedece a la ley de Dios por temor a las consecuencias de la desobediencia, sino porque ama a Dios y procura agradarle amando a los demás. ¿A qué me refiero? Que sí, a veces el temor es una motivación en nuestro corazón para poder amar a Dios o amar a los demás. Pero el motivo más noble para dejar de pecar es el amor. ¿Sí te das cuenta? No solo es el temor, es el amor. Y tenemos que aprender. Ok, no peco porque tengo temor a las consecuencias, que es más, tengo temor a que no le agrade a Dios. Tenemos que pasar de ahí. No peco porque amo a Dios. ¿Sí me explico? Ese es el motivo más noble. El amor no hace mal al prójimo. Decía Agustín de Hipona, ama a Dios y haz lo que quieras. Exactamente es lo que estamos viendo. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y por lo tanto vamos a amar a los demás como a nosotros mismos, podremos hacer lo que nos plazca, porque solo vamos a querer hacer lo que complazca a Dios y beneficie a los demás. A eso se refiere. Si tú amas sinceramente a Dios y de esta manera, vas a poder hacer todo lo que quieras, porque todo va a estar motivado por el amor a Dios. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? ¿El esforzarte? ¿Echarle ganas? No, es el amor. Así se cumple la ley. El pleno cumplimiento de la ley se revela mediante el amor al prójimo. Así es como tú puedes mostrarle a Dios. Así es como tú puedes llegar a cumplir la ley. La ley de Dios no puede ser obedecida en verdad aparte del amor. No se puede. Pablo lo intentó. Su vida antes de Cristo fue eso. Ya él podía decir, en cuanto a la ley, irreprensible. Pero él sabía que había fallado muchas veces. Y él se dio cuenta que por ese camino no iba a llegar a nada. La ley de Dios no puede ser obedecida en verdad aparte del amor. Porque el amor, y solo el amor, es el cumplimiento de la ley. Es más, Jesús lo mostró. Jesús lo hizo. Él vino a mostrar el amor de Dios. Y Él cumplió la ley. Si el amor realmente abunda en nuestro corazón, si toda la vida está dominada por el amor a Dios y al prójimo, realmente uno no necesita más ley. Ya la estás cumpliendo. Me recuerda mucho lo que Pablo también dice en Gálatas capítulo 5, cuando está hablando de la carne, ¿no?, y el espíritu, ¿recuerdas? Y él dice, hablando del fruto del espíritu, Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del espíritu es amor, ¿recuerdas? Es el fruto que obtenemos de Dios. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y al final dice, en verso 23, contra tales cosas no hay qué, porque la estás cumpliendo. Entonces es bien lógico. El cumplimiento de la ley es el amor. Y es una deuda que tenemos. Es una deuda que Dios está esperando que paguemos cada día de nuestra vida. Y lo más increíble es que Él nos ha dado los recursos para pagar esa deuda. Si tú el día de hoy no estás pagando esa deuda, eso es por dos cosas. Uno, porque realmente no tienes los recursos, no has aceptado a Jesús, no has creído en Dios, no has sido derramado el amor de Dios en tu corazón. Y número dos, porque has sido negligente en esto. Porque no lo has entendido, porque estás dormido. Y es lo que Pablo continúa hablando aquí, dice el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Otra porción muy práctica para nosotros. Y como te decía, Pablo está diciéndonos, hey, tenemos que despertar a esto, hay una deuda que pagar. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice el verso 11. Ahora, aquí no se refiere al tiempo cronológico. La palabra tiempo es la palabra kairos. La palabra tiempo, cuando se usa cronológicamente, es la palabra cronos. Aquí se usa kairos, que habla del tiempo en un sentido de una era, de una época, de una edad. Es lo que está diciendo. Y esto conociendo que el tiempo en el sentido de nuestra época, nuestra era en la que estamos viviendo, dice que ya es hora de levantarnos del sueño. Jesús utilizó este término de kairos al mostrar la falta del discernimiento de los judíos religiosos de su época. En Mateo 16, si me quieres acompañar ahí, Mateo 16, ahorita, si no aparece ahorita aquí en la pantalla, Jesús les dijo esto. Dice, vinieron los fariseos, verso 1, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Ellos querían señal. Hey, queremos saber si vienes tú de ahí arriba, ¿no? Dice el verso 2, mas él, Jesús, respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Dice, hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos, kairos, es lo que está diciendo ahí, no pueden. O sea, ustedes pueden ver que va a llover, que el día va a estar bien, pero lo que está sucediendo enfrente de ustedes no lo distinguen. Jesús le estaba hablando acerca de su discernimiento con respecto a lo que Dios estaba haciendo delante de sus ojos. ¿Qué estaba haciendo? El Mesías, el Redentor prometido, estaba delante de ellos, pero no lo reconocieron ni le aceptaron. El tiempo, kairos, de redención, estaba ocurriendo delante de ellos, pero su ceguera espiritual les impidió verlo. Esa era la etapa, la era de redención. El Mesías estaba delante de ellos y no lo recibieron. Esa misma palabra es la que Pablo está usando aquí. Este mismo término es el que usa kairos. ¿Para qué? Para lo mismo, para que nosotros podamos discernir el plan de Dios en nuestro tiempo, en nuestra era, lo que Dios está haciendo ahora. El regreso de Cristo es el próximo evento en el plan de Dios. Por eso dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y cuando está hablando de esto, que ahora está más cerca de nuestra salvación, no quiere decir que entonces aún no soy salvo. No, ya eres salvo. Pero está hablando del cumplimiento completo de nuestra salvación. Ya lo dijo en Romanos 8, esperando la redención de nuestro cuerpo. ¿Recuerdas? Está hablando de eso. Y dice que este tiempo está más cerca que cuando creímos. Obviamente, falta poco para que estemos delante del Señor. Ya sea que venga Él en su gloria, o vayamos delante de su presencia, o sea el rapto, falta poco, es menos tiempo. Y tenemos nosotros que discernir eso. Dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes? Es lamentable la ignorancia y la falta de interés que hay en la iglesia con respecto a esto, al regreso de nuestro Señor. Se parece a la ceguera espiritual que tenían los religiosos en los días de Jesús. No podían ver lo que Dios estaba haciendo delante de sus ojos. No importa lo que los demás digan acerca de esto, porque muchos dicen, como dice Pedro, algunos dicen, ¿dónde está su avenimiento? ¿Dónde está su regreso? Él no va a regresar, ya se olvidó. No importa lo que los demás digan acerca de la segunda venida de Cristo. Los apóstoles y aún la iglesia primitiva vivían esperando este regreso. Y así es como nosotros debemos de vivir, esperando ese día como si fuera hoy. Cada día que vivimos, estamos un día más cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, levantémonos del sueño. Esa es la exhortación. Levantémonos del sueño, dice Pablo ahí en el verso 11. Conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño. Muy interesante la analogía que usa Pablo, la ilustración que hace. Porque el diccionario define el sueño así. El sueño dice que es un estado de reposo en el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. Y Pablo usa esa palabra. Levantémonos del sueño. Pablo nos llama a los creyentes a levantarnos del sueño espiritual. Levantarnos de la inconsciencia, de la falta de respuesta, de la inactividad voluntaria con respecto a las cosas de Dios. El Señor viene pronto. ¿Qué estás haciendo? Estás dormido. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:42 a sus discípulos, cuando le preguntan acerca del fin de los tiempos, Él les dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. No se queden dormidos, tienen que estar despiertos. Y la iglesia está dormida y no está haciendo lo que tiene que hacer y no está pagando su deuda con los demás. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de algo que urge. Algo que urge. Porque el tiempo es limitado y por lo tanto la oportunidad es breve para nosotros. El tiempo para escuchar y obedecer es ahora mismo. Es el tiempo que tenemos de ser luz. No queda tiempo para la apatía, no queda tiempo para la complacencia o la indiferencia. Si esta advertencia es fuerte, y sabes, si esta advertencia fue fuerte durante el tiempo de Pablo, ¿cuánto más durante nuestro tiempo? Urge esto, que la iglesia despierte, que pueda discernir el tiempo, lo que está pasando en el plan de Dios en nuestras vidas. Esto siempre ha sido urgente y seguirá siendo urgente hasta que el Señor regrese. Porque cuando el Señor regrese, se va a terminar todas las oportunidades para ser fieles, para ser obedientes, aún para evangelizar en la tierra, porque vendrá el juicio de Dios. No perdamos más oportunidades. El cristiano que no está viviendo una vida santa y obediente es un cristiano que no comprende, no ha comprendido la importancia y el significado del regreso de su Señor. ¿Cómo estás viviendo? Debemos estar listos para encontrarnos con el Señor y para darles cuenta de nuestra mayordomía. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? Habla de eso. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Despierta. Hay muchas parábolas, enseñanzas de Jesús acerca de esto. Lo de las vírgenes, ¿recuerdas? ¡Hey! ¿Cómo te va a encontrar tu Señor? ¿Dormido? Levántate del sueño, nos dice ahí. Y el verso 12 lo dice de esta manera: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, se acerca el día. Esto significa que el tiempo de pecado, incredulidad y rebelión espiritual del hombre está a punto de terminar. La noche está avanzada. Se acerca el día, el tiempo de juicio, gloria y justicia de Dios está a punto de comenzar. Y tú lo puedes ver. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? La maldad está creciendo. Y esas son señales del fin de los tiempos. La noche está avanzada. Ha sido una larga noche, ¿no? Y una mala noche. Pero se acerca el día en que nuestro Señor venga. La noche también se refiere a esta era presente en la que vivimos, mientras que el día se refiere al mundo venidero. Pablo está diciendo: la noche casi ha pasado, el día está a punto de llegar. Esta era presente es semejante a una noche oscura, una noche caracterizada por densas tinieblas de maldad, y lo puedes ver en el mundo: asesinatos, homicidios, genocidios están ocurriendo en todo el mundo, pero tenemos la esperanza de un nuevo día. ¿Cuándo? Cuando la luz de Jesucristo vuelva a brillar en el mundo. Y está cerca. Pero mientras ese día llega, la luz del testimonio de nuestras vidas debe resplandecer en el mundo presente. Tenemos que estar dando testimonio de esa luz. Es lo que dice Filipenses 2. Somos luminares en este mundo. Tenemos que estar alumbrando. ¿De qué manera? Pagando esa deuda. No debiendo a nadie nada. Más que amarnos unos a los otros. Por eso Pablo a continuación dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Pablo usa muchos esos términos, ¿no? Y esto viene de los judíos, usaban mucho esto de desvestirte, vestirte, ¿no? Pablo lo usa en Efesios, en Colosenses lo vimos también, Colosenses 3. Y aquí dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechar habla de abandonar, de renunciar. Y en este contexto es obvio que hace referencia al arrepentimiento. Arrepentimiento de las obras de las tinieblas. Desecha esas cosas, arrepiéntete de esas cosas. Esta misma palabra la utiliza el escritor de Hebreos, en Hebreos 12, verso 1, cuando dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa palabra despojémonos es la palabra desechemos. Y es la misma exhortación: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No nos permite correr correctamente esa carrera que tenemos por delante. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué tenemos que hacer? Vistámonos, dice, las armas de la luz. Vestirnos con las armas de la luz. Y tú sabes que la luz es una referencia a Jesús, a Dios. Las armas y la armadura, pues están hechas para la guerra, ¿no? Para eso es. Y tú y yo estamos ya en una guerra, si no lo sabías. Antes de Cristo también ya estabas en la guerra, pero ni cuenta te dabas, eras esclavo y así vivías. Pero el día de hoy las cosas ya están más difíciles. Si realmente has recibido a Cristo, te das cuenta. Hay una guerra aún dentro de ti, como dice Pablo en Romanos 6, en tus miembros, que te incita a pecar. Pero Dios te ha dado la capacidad y la facultad de decirle no al pecado ya. Ya no se señorea de ti. Pero por eso tienes que vestirte de las armas de la luz. Y las armas de la luz también es una referencia a toda la armadura de Dios. ¿Recuerdas Efesios 6? Solamente quiero leerte Efesios 6. Allá adelante de tu Biblia. A eso se refiere. Estas son las armas de la luz. Dice Efesios 6, verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una guerra, ¿te das cuenta? Hay una lucha. Por tanto, tomad, ¿cuánto? Toda la armadura. Toda. O sea, si tú vas a la guerra, te vas a ir bien preparado. Bueno, te vas a poner, hasta te vas a inventar algo de armadura, ¿no? Como que aquí falta que me tape algo aquí en la espalda. Entonces, si me explico, tú no vas a la guerra y te llevas solamente ahí una resortera. Entonces vas a tomar toda la armadura. Dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes. Esa es la armadura. Ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. La verdad es una evidencia de que has nacido de nuevo cuando vives en la verdad. Es una evidencia de que eres hijo de Dios. Ya no eres hijo de Satanás, como lo hemos visto en Juan 8. Eres hijo de Dios. Y vestíos con la coraza de justicia. Fíjate, verdad, justicia en tu vida. Justicia de Dios en tu vida. Y calzado los pies con el apresto ¿de qué? Del evangelio de la paz. La verdad, la justicia, el evangelio. Sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe. El escudo no solamente sirve para protegerte, también era un arma. Y nuestra fe sirve para eso. No solo para protegernos, para defendernos. Toda la seguridad que Dios nos ha dado por medio de la fe. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, verso 16, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo ¿de qué? De la salvación. Verdad, justicia, el evangelio, la fe, la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Estas cosas, esta es la armadura que Dios te ha dado, esos son los recursos que Dios te ha dado, estas son las armas de la luz. ¿La estás usando? ¿O estás yendo a la guerra sin fusil, con una resortera nada más? Vistámonos las armas de la luz. Y dice el verso 13 de Romanos 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos como de día. Pablo nos está diciendo que vivamos como si ya estuviésemos disfrutando de los cielos y la tierra nueva. Aún no es de día, ya lo vimos. Ya estamos en la noche. Está pronto a terminar, ya viene el día. Pero nosotros ya tenemos que andar como de día. Como si ya estuviéramos delante de nuestro Señor. ¿De qué manera? Dice ahí, honestamente. Honestamente. ¿Qué importante es esto? Honestamente significa ordenadamente o decentemente. Así es como tenemos que andar, viviendo de una manera que agrada a Dios. Es vivir con sinceridad delante de nuestro Señor y delante de los hombres. Vivir una vida exterior que sea coherente con nuestra naturaleza ya en Cristo. Que la gente pueda ver eso, que seamos honestos. Es triste ver que de repente la iglesia ha fallado en esas cosas. Y ya no es congruente lo que dicen y lo que hacen. Ya no es honesto, ya no es decente. Por eso la exhortación es esa. Andemos como de día, honestamente. Y empieza a decir, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Son tres pares de cosas, menciona. Pero todas estas prácticas pertenecen al reino de las tinieblas. Y por lo tanto no deben formar parte de la vida del creyente. Estas cosas no deben formar parte de nuestra vida. No en glotonerías y borracheras. ¿Sabes de qué es eso? O sea, es común en nuestros días. Glotonerías, borracheras, fiesta. Es eso. Ya no tenemos que andar así. Ya no tienes que estar en esos lugares. Es que yo voy al antro a evangelizar a la gente. ¿En serio? No en glotonerías y borracheras. Tú no tienes nada que hacer ahí. Más adelante dice, no proveáis para los deseos de la carne. No en lujurias y lascivias. Todas estas cosas se refieren al tipo de libertinaje y depravación sexual que caracteriza en gran parte la sociedad moderna en la que vivimos. Lujurias, lascivias. No tenemos que vivir en esas cosas nosotros, de ninguna manera. Desechemos esas cosas, ya lo dijo, andemos como de día, no en tinieblas. Estamos en las tinieblas, pero no tenemos que andar así. La idea detrás de la palabra lascivia es el deseo de una cama prohibida. Eso significa lascivia. Describe una persona que no valora la fidelidad y la pureza sexual. La lujuria tiene la idea de un hombre que ha perdido la vergüenza. Un hombre que ya no le importa lo que piensen las personas y muestra su pecado abiertamente, aún con orgullo. Se jacta de eso. El amor no hace nada indebido, ¿recuerdas? No se envanece. Estas cosas no son apropiadas para los cristianos que han salido de las tinieblas, no de la noche a la luz de Dios. No es apropiado. Seamos honestos. Seamos honestos. con Dios, con los demás, con nosotros mismos. ¿Cómo estás viviendo? Examínate. Borracheras, glotonerías, lujurias, lascivias. No, yo solamente me quedo en las borracheras y glotonerías, yo no llego hasta allá. Pues estás a un paso. Si te das cuenta, es una cadena. Y termina diciendo, no en contiendas y envidia. Estos dos pecados fueron los que causaron la división en la iglesia de Corinto. Y es interesante que Pablo escriba esto en ese momento, porque él está escribiendo en Corinto. Y todo esto es lo que lo está rodeando ahí en esa iglesia. Borracheras, glotonerías, lujuria, lascivia, contiendas, disensiones. Esto fue lo que trajo problemas a esa iglesia. Él les dijo en 1 Corintios 3, verso 3, si quieres solo anota esa cita, 1 Corintios 3, 3, les dijo, ¿por qué aún sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, que es envidias, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Un hombre natural que no conoce a Dios? Estas cosas ya no caben dentro de la iglesia del Señor. Y termina diciendo, verso 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Todas estas cosas, desechar, vestirnos, andar como de día, vestirnos de Jesucristo, es lo mismo. Vístete del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es eso? Vestirse del Señor Jesucristo es el permitir que Dios nos moldee y nos forme por el carácter y el ejemplo del Señor Jesús. Eso es vestirnos de Jesucristo. El amor que necesitamos reflejar, es el amor que Jesús nos ha demostrado. Y tenemos que vestirnos de eso. A medida que nos vestimos de Jesucristo, su justicia, su verdad, santidad, su amor, se hacen cada vez más evidentes en nuestra vida. Su carácter precisamente queda reflejado en nosotros. Eso es lo que está diciendo, pero tienes que conocerlo para vestirte. También el vestirse del Señor Jesucristo representa un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual continuo que tiene que existir en el Hijo de Dios. Tras haber sido, como dice Colosenses 2:7, después de haber sido arraigados en Cristo, ahora somos sobreedificados en Él. Sido arraigados es el fundamento, las raíces, pero ahora voy a crecer en Él. Revestirte de Jesús. En ese sentido, el propósito principal de un cristiano es que continuamente se esté vistiendo del Señor Jesucristo, todos los días. Qué interesante. Cada día hacemos esto, cada día despiertas del sueño y tienes que despojarte de tus ropas con las que estás dormido y tienes que vestirte de acuerdo a lo que vas a hacer, ¿no? Así tenemos que andar nosotros. Despertar, ya es hora de despertar. Quitarnos esos harapos viejos y ponernos la vestimenta de Jesús y vivir para Él. Y termina diciendo, no proveáis para los deseos de la carne. No proveas, no busques, pon un freno a esas cosas. La decisión de proveer para el pecado se origina en nuestros corazones, ya hablamos acerca de eso. Nuestro corazón, en nuestra mente, aún en nuestras emociones, en nuestra voluntad, se origina ahí. ¿Por qué? Porque pues siguen influenciados por la carne. Pero tenemos que poner un alto, no proveas para esas cosas. Deje a lugares donde no tienes que estar, ya no vayas ahí. Corta con amistades que tienes que cortar. No proveas para eso. Si hay cosas que influyen tu carne de esta manera, corta con ellas, ya no proveas. Yo no estoy diciendo que es pecado tener amistades del mundo, yo no estoy diciendo eso. Tú sabes qué cosas para ti son un tropiezo y qué cosas tienes que ponerle un alto. Te voy a dar un ejemplo en mi vida, y fue así, y no estoy diciendo que para todos es así. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, yo tuve que dejar de escuchar música que escuchaba del mundo, porque me incitaban. Para mí era esto, proveer para mi carne. Yo tuve que parar de escuchar esa música. Y me puse a escuchar puras alabanzas. Pero no estoy diciendo que la música sea, que si no es cristiana es satánica, no estoy diciendo eso. O sea, hay música cristiana que también tiene aires satánicos. Simplemente es una convicción que Dios puso en mi corazón. Yo tuve que cortar eso y dejar de proveer para eso. El día de hoy ya escucho otra vez música del mundo, porque ya no ejerce algo en mí. Pero en ese momento tuve que hacer eso. No proveer para los deseos de la carne. ¿Sabes? La carne tiene infinitas concupiscencias y deseos. Todos pidiendo a voces que sean complacidos. Pero tú tienes que poner un alto esas cosas. Solamente vistiéndonos del Señor Jesucristo estaremos en la aptitud de rehusar toda provisión para la carne. Tenemos que andar como de día, ya no de noche, ya no estamos en esa era. Levantémonos, despertemos. Esa es la exhortación de Pablo aquí. Esa es la exhortación para nosotros de parte de Dios. Tenemos una deuda que tenemos que pagar. Necesitamos darle importancia a las cosas del Señor. ¿Sabes? Hay tanto que hacer y tenemos tan poco tiempo para hacerlo. Eso es lo que nos está diciendo. El día se acerca. Despierta. Despierta. Tienes una deuda. Vamos a pagar esa deuda. Vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vamos a empezar a obedecer y a mostrar su amor. ¿Te parece? Vamos a orar. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias, Padre. Tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz. Señor, porque es muy clara para nosotros. Gracias porque el día de hoy entendemos que hay una deuda, Señor, en nuestra vida. Una deuda, Señor, que no vamos a terminar de pagarla, Señor. Una deuda constante que está ahí presente. Y lo más hermoso es que tú nos has provisto para pagarla, Señor. Esa deuda de amor para con todos, principalmente contigo, Señor. Queremos, Señor, comenzar a hacerlo. Si tal vez nos hemos encontrado dormidos, Señor, no hemos entendido lo que tú estás haciendo el día de hoy en nuestra vida. A lo mejor los afanes de esta vida nos han agobiado y nos han cegado y no nos permiten ver el tiempo que tú estás poniendo delante de nosotros, que es un tiempo de reflejar tu luz, tu gracia, tu amor, Señor. Tal vez hemos seguido caminando, Señor, en esas prácticas de pecado que no te agradan, Señor. Ya no queremos vivir así, Señor. Y sabemos que tú lo has dejado más fácil aún para nosotros, Señor. Porque como veíamos, Señor, el cumplimiento de la ley es el amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. En eso se cumple la ley. Gracias porque hemos entendido que la ley ya no tiene, Señor, dominio sobre nosotros. Ya no hay un juicio por la ley en nuestras vidas. Pero aún, Señor, tú esperas que podamos cumplirla. Y tú nos has dado todas las cosas para hacerla ya en Cristo, Señor. Queremos hacerlo, queremos vivir, Señor, como de día, ya no como de noche. Ya fue suficiente el tiempo que vivimos de noche. Le doy, queremos vivir así, Señor. Este mundo necesita ver tu luz, Señor, tu misericordia. Necesita conocer tu evangelio, Señor. No va a haber más tiempo, Señor, para mostrar tu amor, la obediencia hacia ti, Señor, después de que tú vengas, Señor. Queremos hacerlo hoy. Despiértanos, Señor. Despiértanos. Queremos andar como de día, Señor, vestidos con la, como llamamos, las armas de la luz, Señor, desechando las obras de las tinieblas, vistiéndonos de ti y ya no proveyendo para la carne, Señor. Señor, gracias por lo que nos hablaste. Permítenos guardar eso en nuestro corazón y que podamos vivirlo, Señor, honestamente, como veíamos, que sea, Señor, congruente con nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Y Dios, pues haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.